Bueno, me vais a permitir porque las ventanas de oportunidad son las que son y la gente tiene cosas que hacer y de repente dice, ahora tengo un hueco y te puedo atender para que te quede claro eso que es muy complejo, que la gente no acaba de entender. Pero ojo, hay un tema que nos va a afectar más en nuestra vida a medio y largo plazo que cualquier gobierno de PP, Vox o la reelección de Sánchez el 23 de julio. Cualquier cosa de esas no va a ser nada comparado con las consecuencias, que todavía no sabemos muy bien cuáles pueden ser, de la inteligencia artificial. Y sabéis que ayer se aprobó en el Parlamento Europeo un primer texto que todavía tiene que convertirse en ley, será ley en 2024, pero es el primer texto que se convertirá en la primera ley para regular la inteligencia artificial. Esto es un poco como ponerle puertas al mar porque pasa como con Internet. Cuando estaba empezando Internet en los 90 no teníamos ni idea de lo que iba a pasar con el teletrabajo, con el móvil en la mano, que es un ordenador que tenemos en el bolsillo, con el mundo digital que se nos ha venido encima. No tenemos ni idea. La inteligencia artificial dicen que va a multiplicar ese cambio exponencialmente. Bueno, pues ayer en el Parlamento Europeo se empezó a acotar esa cuestión y se han tomado una serie de decisiones o de ideas que luego veremos si eso se matiza o no se matiza en el trámite parlamentario, pero se quiere obligar a quien use la inteligencia artificial a que quede claro que lo que estamos consumiendo, ya sea a través de autor, de chat GPT, que eso lo ha hecho una máquina y no una mente humana. También se ha debatido una cuestión muy importante como es la identificación biométrica. Es decir, se está viendo que vamos a tener la posibilidad dentro de un tiempo, tecnológicamente hablando, de que nos identifiquen por la cara en la calle y a tiempo real se sepa por dónde vamos. Hay gente que dice, esto es un ataque a la privacidad tremendo, es un peligro potencial muy grande. Ayer la Comisión Europea, y hubo también creo que el Partido Popular Europeo, algunos grupos parlamentarios dijeron, hay que dejar una ventana abierta a que eso se haga, porque todavía nos puede venir bien. Es decir, cuando hay un Bataclan, saber en todo momento dónde está el tipo que está provocando una matanza, en un momento determinado puede ser una gran ayuda a la inteligencia artificial. Al final creo que se aprobó dejarlo estar y prohibirlo completamente. Pero como todo esto está en marcha y es un lío y es muy importante, yo creo que puede ser muy interesante hablar hoy con Susana Solís, que es eurodiputada de Ciudadanos y miembro del Intergrupo de Industria Europea e Inteligencia Artificial. Es decir, que esto se lo conoce mejor que mucha gente. Susana, buenos días.
Hola, buenos días, Sergio. Bueno, lo has explicado además muy bien,
Sí, más
yo
o menos,
creo,
¿no?
pero
Es que claro, yo esto me deja bastante inquieto. Primero, no queremos ser demasiado carcas de esto va a ir fatal, esto es todo malo. Hay cosas buenas, pero vosotros en el Parlamento Europeo lo que estáis intentando es acotar los peligros. Son un documento de 70 páginas. Básicamente, ¿por dónde habéis intentado empezar ese embridamiento de la inteligencia artificial?
bueno, yo creo que en primer lugar es muy positivo que Europa ponga reglas a una tecnología que, como ya estamos viendo, lo utilizamos en nuestro día a día, en nuestro el navegador que utilizamos para conducir o los asistentes virtuales en casa, que tiene unos beneficios clarísimos, que lo vimos también en medicina, con el desarrollo de la vacuna, en el transporte, pero que también, como muy bien has dicho, pues presenta riesgos de derechos fundamentales, de privacidad, de seguridad. Pero lo que está claro es que teníamos que actuar. Y yo creo que lo que sí se ha hecho bien en Europa es actuar no condenando una tecnología, sino los usos de riesgo de esa tecnología y sobre todo centrándonos mucho en el ciudadano. Lo has dicho muy bien, hay usos que para Europa son inadmisibles, por ejemplo, todos los sistemas de puntuación que se usan en China, o, por ejemplo, el reconocimiento facial en lugares públicos en tiempo real. Pero hay otros muchos usos, que, como son, por ejemplo, las aplicaciones de salud en las que yo estoy trabajando, en selección de personal, que tienen en el chat GPT, que en los que se le van a pedir requisitos específicos, rendición de cuentas, otras reglas. Y luego hay otros muchos usos que son, yo creo que el 80% de las aplicaciones de inteligencia artificial, que bueno, pues no precisan estar regulados porque se utilizan en la industria y además es una forma de que la tecnología avance y de que seamos más competitivos. En el tema del reconocimiento facial, que como tú dices, ha sido uno de los temas más controvertidos aquí en el Parlamento. ¿Qué es lo que ha hecho Europa? Bueno, lo que está prohibido son los sistemas de reconocimiento facial o la identificación biométrica en general en tiempo real en lugares públicos, ¿no? Eso queda prohibido. Pero lo que sí se ha aprobado, y siempre bajo una orden judicial, es la utilización a posteriori en investigaciones de delitos graves. Nosotros queríamos ir más allá, yo también estaba de acuerdo con una enmienda que ha presentado el Grupo Popular, en la que se permitían también algunas excepciones para el tiempo real, por ejemplo, que bajo autorización judicial para la búsqueda de menores o bueno, con un riesgo de ataque terrorista también se pudiese utilizar. Eso no ha salido adelante, pero teniendo en cuenta que va a pasar esto a la negociación con el Consejo y, por tanto, todavía hay mucho que decir, que, por cierto, esta ley se tramitará bajo la presidencia española, con lo cual ya tenemos el resultado final.
Es decir, que la ley, o sea, que España va a tener que mojarse en este asunto, que es importante. Yo no sé si tenéis la sensación de que siendo la primera aproximación a un tema tan complejo que todavía no sabemos realmente cuánto puede dar de sí, si tenéis ya el convencimiento antes de empezar de que os vais a quedar cortos o que vais a dar palos de ciego, pero que bueno, que por algún sitio hay que empezar.
Efectivamente, por algo se tiene que empezar y yo siempre lo que defiendo es que esta ley tiene que ser flexible y lo hemos visto, por ejemplo, con el auge de la inteligencia artificial generativa, lo que conocemos con el chat GPT, que te generan imágenes y textos aparentemente reales. En ese sentido, pues en los últimos meses se ha hecho muy popular y hemos tenido la flexibilidad de poder introducir las definiciones dentro de esta ley. Y que ahora mismo pues el ChatGPT o este tipo de inteligencia artificial se consideren de alto riesgo y tengan que cumplir pues unos requisitos de transparencia, ¿no? Como tú decías, pues se tiene que etiquetar si ese contenido fue generado por la inteligencia artificial o se tiene que diseñar el modelo para que no haya contenido ilegal o se tiene que, por ejemplo, proteger el copyright que se utiliza para entrenar esos algoritmos. Por lo tanto, yo creo que hay que ser muy flexibles. La tecnología cambia día a día y probablemente tendremos que introducir más cambios. Ten en cuenta que esta ley no se puede aplicar hasta el año 2026 y, por tanto, hasta entonces también tenemos que trabajar, y Estados Unidos y Europa ya lo están haciendo, en códigos de conducta voluntarios, porque hasta el 2026 pues evidentemente no podremos esperar.
Efectivamente, es que la Unión Europea, y con esto ya termino, tampoco puede actuar por su cuenta. Y se me ocurre, por ejemplo, todos estamos empezando a estar familiarizados con los deepfakes, es decir, pones tú la cara de Pedro Sánchez, que parece Pedro Sánchez con la voz de Pedro Sánchez, y dice una barbaridad del tipo de españoles, acabo de dar un golpe de Estado, esto es una dictadura a partir de hoy. Y eso es falso, es un vídeo falso, pero parece real. La teoría dice que hay que marcar, que quede claro, como si fuera una etiqueta de un producto que compramos, de esto tiene lactosa o no tiene lactosa, que esto es inteligencia artificial, que es un deepfake. Pero claro, si eso está en un servidor de China o de Rusia, ¿es realmente factible embridar toda la malicia que pueda haber en torno a eso? A mí es que se me antoja inabarcable.
Sí, es como tú decías, no se puede poner puertas al campo, es complicado, pero por eso estamos trabajando también en códigos de conducta voluntarios que sean adaptados por las empresas y que trabajando con Estados Unidos, pero también con otros países, ¿no? Con Canadá, con Reino Unido, con todos aquellos países que compartamos una visión similar para trabajar en que se etiqueten estos contenidos, en que haya esos códigos de conducta voluntarios que las empresas adopten y hasta que realmente haya una ley pionera. En Europa es la primera, vamos a sentar el precedente, pero luego sí que esperemos que se incorporen en el resto de los países, ¿no? Que marquemos la pauta, igual que pasó con la ley de protección de datos, que luego fue adoptado por el resto de los países, pasa lo mismo con la inteligencia artificial. Lo importante es empezar, lo importante es que tener esta ley. Han sido 2 años, ¿no?, donde se han discutido aquí en el Parlamento y marcar las pautas, no dejar que sea China el que lo haga, ¿no? Eso es el peligro. Por lo tanto, Europa y muy de la mano de otras potencias tenemos que trabajar juntos.
Bueno, pues Susana Solís, te cojo el número para irte llamando y que me vayas informando, porque veo que aquí los presentes eres la que más controla este asunto y como va a haber tantos cambios, estamos en contacto, ¿de acuerdo?
Muy bien, muchísimas gracias. Buen día.
Susana Solís, eurodiputada de Ciudadanos y miembro del Intergrupo de Industria Europea e Inteligencia Artificial.